Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes, deportes.
¿Qué tal? Hola a todos, ¿cómo estáis? Saludos, muy buenas tardes. Son las 3:30, hoy no es un día cualquiera. Hoy es el último día del mes de mayo, es día 31 de mayo de 2021. ¿Y por qué digo que no es un día cualquiera? Porque hoy tenemos un programa muy especial. Estamos, y esto lo digo tal cual, madera noble del despacho, de la mesa del despacho del presidente del Consejo de Administración del Real Club Celta, don Carlos Mourinho. Presidente, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero, muchísimas gracias por atendernos, solo faltaba.
Hombre, es mi deber estar siempre con vosotros y daros las noticias que se puedan.
¿Cómo está, presidente? ¿Cómo se encuentra?
Bien, bien, muy bien, con mucho ánimo y con mucho optimismo respecto a la próxima temporada.
Estamos quizá en una época en la que a lo mejor muchos de nuestros oyentes están ya pensando en las vacaciones. Lo de vacaciones aquí en los meses de junio, julio y agosto, imagino que mucho nos estila.
No, no, nos toca una época de trabajo fuerte. Pero bueno, ya estamos acostumbrados, son muchos años ya haciendo el mismo trabajo y creemos que lo podemos afrontar con calor, esperemos, con un poquito de sudor, con complicaciones, pero favorablemente.
Confiéseme una cosa, ¿el presidente del Celta duerme por las noches o el club le quita un poquito el sueño?
Hombre, siempre nos quita el sueño, ¿no? Hay momentos peores y momentos mejores. Pero hay momentos que sí que es muy difícil conciliar el sueño, estás con unas preocupaciones tremendas, unas inquietudes grandes, y bueno, es complicado a veces poder dormir bien.
Imagino que seguramente este fin de semana habrá dormido bien porque el tiempo ha acompañado y estoy convencido de que ha disfrutado mucho de Brian Bugarín. Si el Celta destaca por algo, entre otras cosas es por su cantera. Lo de este chico durante el fin de semana ha sido increíble.
Yo creo que Celta tiene que disfrutar de la cantera en sí y después de los jugadores que da esa cantera. Pero lo más importante para nosotros es que esa cantera tiene continuidad, que salen nombres nuevos constantemente, que desgraciadamente después unos llegan y otros no. Hemos tenido ejemplos muy importantes, por eso nosotros una de nuestras grandes preocupaciones con los jugadores es ir formándolos en todos los aspectos, no solamente en el futbolístico, porque la experiencia nos ha dicho que muchos jugadores extraordinarios a esas edades no han llegado nunca profesionales. Entonces, tenemos que hablar con ellos, prepararlos, que sean conscientes de eso, y como siempre le decimos cuando se incorporan al Celta, nosotros preparamos hombres para la vida. Y si después juegan al fútbol, genial.
Voy a pasar ahora a un capítulo que entiendo que para usted es desagradable por las circunstancias. Le prometo que van a ser simplemente dos o tres preguntas, pero creo que la gente también tiene derecho y tiene interés en saberlo, en torno a las diferencias que mantiene con el alcalde de la ciudad, con Abel Caballero. Quiero preguntarle, porque ya hemos sabido a través de usted muchas cosas y a través del propio alcalde, ¿cuánto le afectan a usted y al Celta las decisiones que toma el alcalde de la ciudad?
Yo creo que nos afecta a todos, nos afecta al Celta, le afecta a la ciudad y por supuesto le afecta muchísimo a nuestros aficionados. Efectivamente es un tema recurrente, un tema aburrido que ya cansa, pero que no podemos dejar de estar ahí porque, oye, pues constantemente recibimos inconvenientes, pegas del alcalde y que entorpecen totalmente nuestra labor, ¿no? O sea, yo creo que el aficionado del Celta, la ciudad, tiene que comprender fácilmente que si a esta altura, con una campaña que tenemos que hacer de socios, no sabemos de cuántos asientos podemos disponer en Balaídos, que es una enorme incongruencia, y que si quien lo sabe no nos lo quiere dar, y hemos decidido ya que todos los meses le metemos una notificación para que nos digan el número, y lo hemos tenido que recurrir al velador do povo para que nos digan de qué asientos podemos disponer, creo que es entorpecer por entorpecer, que es algo que no coincide después con ese celtismo que se dice y se presume que se tiene, creo que es una posición tremendamente cínica.
¿Son posturas irreconciliables la suya con el alcalde de Vigo?
Nosotros nunca tenemos una postura irreconciliable con nadie, con nadie. Ahora bien, el alcalde traicionó al Celta, lo ha visto toda la ciudad, ha habido un pacto abierto y público, con más de 200 personas delante, que él se compromete a unas cosas y no las cumple, entonces, si alguien tiene que rectificar y decir por qué no cumplió, al menos que nos dé una explicación de por qué no cumplió el pacto que sellamos en los escudos, tiene que ser él. Yo desconozco por qué no lo quiso cumplir, desconozco por qué lo incumplió y desconozco cuáles fueron los motivos que le llevaron para esa decisión tan sumamente perjudicial para el Celta.
Pero confíeseme una cosa, ¿no ha aprovechado un poco usted esta situación, estas diferencias con el alcalde, y entiéndame la expresión, para derivar un poco el barco del Celta hacia la derecha, hacia la relación que parece mucho más fructífera con el Partido Popular y con la Xunta de Galicia a día de hoy, presidente?
Yo creo que no, aquí a nosotros se nos achacó en un acto que hubo en esta sede a favor del PP, pero nosotros lo hemos dicho siempre, siempre. Nosotros habíamos hecho este edificio para que fuera sustentable por él mismo. Y para eso alquilábamos ese salón. Pero ha habido gente aquí muy importante de otros partidos en actos en este salón. No se le quiso dar esa importancia, ¿de acuerdo? Lógicamente, y no tengo por qué decir que no, que si hay alguien que me está apoyando y hay otro que me está haciendo la contra, estaré mucho más cómodo con el que me ayuda que con el que me hace la contra. Sin hablar de ideologías.
¿Le ha dejado algo de ver a Luis Enrique en la temporada que fue entrenador del Real Club Celta? Y le pregunto, no evidentemente por una cuestión económica, que ni nos va ni nos viene. ¿Usted entiende, como no entiende el resto del fútbol a nivel nacional, no solo en Galicia, que Luis Enrique no esté en la próxima Eurocopa, que Iago Aspas no esté en la próxima Eurocopa?
Sí, para mí fue una sorpresa tremenda. Teníamos la misma ilusión, las mismas esperanzas que el resto del celtismo y que de la ciudad, ¿no? Porque yo creo que Aspas traspasa ya un poquito en Vigo el sentimiento de aficionado, ¿no? Creo que fue una gran decepción para todos y no tengo ningún motivo que me haga entender por qué no fue.
Una pena, porque yo creo que el que pierde, en este caso, la selección española, pero eso ya es una opinión que no va mucho más lejos. Vamos a meternos en harina con el tema del futuro del entrenador. Antes nos avanzaba algo en Deportes Cope Galicia, pero vamos a centrarnos un poco más. ¿Qué está pasando con el entrenador? Todo el mundo daba por hecho que, teniendo contrato, Coudetti iba a ser sí o sí el entrenador del Celta la próxima temporada, y parece que en esta semana, desde que ha acabado la Liga, todo el mundo ha sembrado demasiadas dudas en torno al futuro del entrenador argentino. ¿Qué está pasando, presidente?
Pues no lo sé, la verdad, no sé de dónde salen esos rumores y esas dudas, porque él dijo infinidad de veces que se quería quedar en el Celta, que los contratos los tenía que cumplir, y no sabemos más, ¿no? No sabemos por qué se formó todo esto, quizá porque se llegó a saber que había una cláusula y eso levantó cierta inquietud. Pero la cláusula la teníamos desde antes, no fue de ahora de esto. No lo sé. De hecho, como te decía también, estamos trabajando para que el Chacho pueda continuar con nosotros más tiempo que el de una sola temporada.
¿Y esa negociación cómo está a día de hoy?
Pues yo creo que muy bien. No tenemos ninguna prisa porque el contrato está firmado, porque tenemos un año además de entrenamiento de él, pero si recordáis, siempre dije que a mí me gustaban los proyectos de largo plazo, aunque en España no se llevaba el que los entrenadores estuvieran mucho tiempo. Entonces a mí me daría mucha tranquilidad saber que un entrenador como él tendría más años de estancia en el Celta, y creo que a él le daría esa tranquilidad necesaria para una apuesta tan grande que hizo con el Celta, de un cambio de país, un cambio de destino. Le daría más tranquilidad también si tuviera un contrato de una duración un poquito más larga que la que tiene.
Pero entiendo que las dudas a día de hoy las tiene el entrenador, que el Celta tiene claro que quiere a Coudet la próxima temporada.
Por supuesto, yo no creo que tampoco Coudet tenga ninguna duda. Esto no significa que, lo sabemos, que alguien pueda venir con un dinero, pagar la cláusula y llegar. Pero no lo vemos factible por dos cosas. A ver, siempre hay una posibilidad, ¿no? Exageradamente hay equipos en este momento de primer nivel que no tienen entrenador y que tanto sería muy difícil que un entrenador no pudiera admitir el irse a un equipo de esa categoría, ¿no? pero bueno, salvo eso que siempre existe en el mundo del fútbol, salvo eso, nosotros tenemos muy claro que Coudet quiere seguir con nosotros y en eso estamos trabajando.
Dígame una cosa, ¿le han presentado alguna alternativa por si acaso?
¿Al banquillo?
No, ni la admitiríamos. Para nosotros hay un contrato en vigor que no tiene ninguna duda, no, para nada, no. Fíjate, no. Pero es que a nadie dentro del club se le ha podido ocurrir decir, oye, por si acaso, no. Para nosotros tenemos un entrenador, un magnífico entrenador, una persona que se ha integrado además muy bien con nosotros, que hay, tenemos mucha comunicación con él, y él ha demostrado varias veces su interés por quedarse, no tenemos ni la más mínima duda. La duda se generó en la calle, no sé muy bien por qué.
Vamos entonces un poquito más arriba. ¿Va a continuar también Felipe Miñambres al frente de la dirección deportiva?
Creemos que sí, es una decisión que hay que tomar hoy, y creemos que sí, tenemos una conversación pendiente. Felipe, lo mismo, ¿no? Cuando ya llevas mucho tiempo en un sitio, pues llegas a estar un poquito saturado de todo lo que pasa. Nosotros estamos analizando con él la conveniencia o no de continuar por los dos lados, pero yo, como lo del míster, ¿no? Creo que es una persona que ya demostró la lealtad que le tiene al club, que ya demostró los conocimientos que tiene en traer jugadores muy desconocidos que se pueden revalorizar y que dan buenos resultados. No veo ningún motivo para que no continúe.
¿Usted está contento con el trabajo de Felipe Miñambres?
Nosotros siempre valoramos el conjunto, y en el conjunto siempre hay cosas muy buenas y cosas malas, pero no en el trabajo de Felipe, sino en el trabajo de todos nosotros. Unas veces aciertas más que otras. El trabajo de Felipe es un poco más complicado, más difícil, porque nosotros no somos un equipo que pueda pagar jugadores. Entonces tenemos que descubrir jugadores. Y cuando tienes que descubrir jugadores, pues muchas veces hierras. Y es lo normal. Otra cosa es que tuviéramos el suficiente presupuesto para traer jugadores ya contrastados, que te puede fallar uno de cada 10. Y nosotros lo tenemos que hacer al revés. Nos puede salir bien uno de cada 10 porque tenemos que exponer muchísimo.
Ya que hablamos de traer jugadores desconocidos, no es el caso, y sobre todo de jugadores que salen fallidos, ¿qué piensa hacer presidente Mourinho este verano con Enremor?
Nosotros, con los jugadores que están en la plantilla, vamos a hacer siempre lo mismo, no tenemos ningún problema. El que se quiera quedar, se va a quedar. Sabe que va a cobrar religiosamente y puntualmente, pero también sabe que si tienen, como han tenido otros equipos que le han pagado tanto como nosotros o igual que nosotros y no se han querido ir, que es un problema que nosotros entendemos, que entonces no quieren jugar al fútbol, que se han acomodado, que están muy cómodos en una posición, que ganan un dinero sin jugar y sin trabajar, entonces ya es un problema de ellos que nosotros no vamos a entrar.
¿El entrenador le ha comunicado o alguien del club le ha dicho que Enremor, que aunque se quede, que él no va a contar con el futbolista la próxima temporada?
Nosotros no tenemos que estar mandando recaos porque no es lo nuestro. Ellos saben los códigos que tiene de trabajo este club, los conocen perfectamente y saben lo que deben de hacer, pero lo saben ellos, no hace falta que se lo digamos.
Digo al revés, digo si el entrenador les ha dicho que no cuenta con él.
Yo no sé lo que les pueda haber dicho el entrenador, pero creo que el entrenador tiene las ideas muy claras, que habla con una tremenda claridad con todos los jugadores, pero yo las conversaciones privadas que tiene el jugador con el entrenador o el entrenador con el jugador, no las desconozco totalmente.
Hablando de jugadores, de Turco a Turco, Okai ha dicho esta semana o hace cuestión de días que en principio van a llegar ofertas, que espera que el Celta las escuche por él. ¿Ya da por perdido a Okai o tiene que venir una oferta muy buena para que se marche?
A ver, nosotros no damos por perdido a ningún jugador. Es más, si nosotros creemos que perdemos un jugador, es porque vemos que puede ser beneficioso para el conjunto del equipo. No, si Okai se quiere ir, tiene el firme convencimiento de ir y la oferta nos satisface, nosotros no le vamos, así como podemos ser muy intransigentes en algunos casos, somos totalmente comprensivos en otros. Y si el jugador cree que puede hacer un futuro para él muchísimo mejor, tendrá siempre el apoyo del club, siempre claro que la oferta sea beneficiosa para ambos lados, no solo para uno.
¿Espera Culebrón este verano en torno a la figura de Renato Tapia?
No, no lo espero, no lo espero por la razón que te estaba dando anteriormente, ¿no? Nosotros siempre nos gusta jugar como equipo y tener un gran equipo. Después, dentro de ese equipo, va a haber individualidades que destaquen por encima de otras. Pero Eduardo Tapia, si se fuera, Renato Tapia, perdón, si se fuera, tendríamos una ventaja económica muy importante que a lo mejor nos hace mejorar el equipo, aunque efectivamente en la plaza de él, en su puesto, posiblemente, si no encontramos otro, o pudiéramos perder calidad. Pero además, es que creo que con partidos, y lo hemos demostrado, o lo ha demostrado él últimamente, Fran Beltrán ha hecho un trabajo excepcional, que creemos que no tendríamos ningún problema para reforzar más el equipo y tener un repuesto de él ya dentro del club que pudiera hacer un magnífico trabajo.
Casos peculiares, como los que atraviesan, por ejemplo, a día de hoy, hasta el 30 de junio, Jason Murillo y Aaron Martín. ¿El club va a hacer un esfuerzo por ellos o, teniendo en cuenta cómo fue, por ejemplo, lo de Murillo, que prácticamente fue sobre la bocina a última hora del mercado la temporada pasada, están valorando, están barajando otras opciones, o cuenta con Murillo y con Aaron para la próxima temporada?
No, no podemos contar con ellos porque no depende de nosotros. Y nosotros, lo que no dependa de nuestra propia decisión, es muy difícil. Es jugar una lotería. Por tanto, nosotros no contamos con ellos, aunque sí nos encantaría estar con ellos. Nosotros vamos a iniciar negociaciones, una vez solucionado el tema de Felipe, con los clubs de esos dos jugadores, a ver cuál es su posición. Pero si ellos se mantienen en la posición de las cláusulas que tienen estos dos jugadores, con muchísima pena no podríamos traerlos. Murillo se despidió diciendo que le encantaría estar aquí, y yo le dije: me gustaría y me encantaría tenerte aquí. Pero bueno, yo creo que Aarón ha demostrado también públicamente su deseo de continuar, y son dos jugadores importantes en el esquema. Yo creo que una cosa es hacer un esfuerzo y otra es no poder hacer lo que nos gustaría hacer.
Un esfuerzo que sí se podría hacer por Cervi, más allá de lo que parece que está haciendo el Benfica en estas últimas semanas. ¿Cervi va a ser la primera cara nueva del Celta de la próxima temporada?
Yo creo que no. Yo creo que no va a ser la primera. Yo creo que habrá otros jugadores antes que Cervi, que lleguen al club. ¿Y por qué lo digo? Porque había unas condiciones pactadas que se incumplieron, y entonces pues nosotros nos mantenemos en las mismas. Yo creo que en algún momento llegaremos a un acuerdo, pero ni el Benfica tiene prisa en este momento, ni nosotros tampoco. Por tanto, yo creo que es una cuestión de tiempo y que habrá acuerdo, estoy convencido de que sí. Cervi, que quiere jugar en el Celta, también lo ha expresado y lo ha dicho por activo y pasivo, y que nosotros queremos a Cervi también. Ahora, una cosa es querer un jugador y otra es estar a expensas de los vaivenes de alguien que cambia constantemente las reglas que teníamos acordadas.
Señor Mourinho, a ver si le podemos dar una alegría al celtismo que nos esté escuchando. ¿Tiene opciones, aunque sean remotas, el Celta de jugar en Europa la próxima temporada? ¿Usted qué cree?
Yo creo que, si nos referimos al caso del Villarreal, ninguna. Está clarísimo.
La Conference ni por invitación, no cuenta con ello.
No contamos con ello, es muy clara. No es muy clara la norma, porque la estuvimos estudiando bien, no es muy clara, pero sí, si tomamos la referencia de lo que pasa en Champions, pues efectivamente en la UEFA tienen que aplicar la misma, por tanto no la hay, aunque explícitamente no esté reflejada en la norma. Pero nosotros sabemos cómo funciona eso y sabemos que no tenemos posibilidades. A partir de ahí, pues no sabemos qué puede hacer la UEFA, por tanto no es ni lo pensamos ni lo dejamos de pensar. Simplemente, si en algún momento se toman decisiones drásticas con algunos equipos, pues ya veremos qué es lo que pasa, pero de momento tampoco es una posibilidad que se contemple.
¿Por dónde pasa a medio o corto plazo el futuro del club? Y preguntarle si a día de hoy cree que el Celta está en el mejor momento, si hacemos un compendio de instalaciones, con la sede, con la nueva ciudad deportiva, a nivel económico, a nivel plantilla. ¿Está el Celta en el mejor momento de su historia, presidente?
Yo creo que sí, yo creo que sí. De la historia total, estoy convencido, y en el momento más importante de mi mandato, también estoy convencido de que sí, que es el momento más importante. Hemos conseguido muchísimos logros, logros que nos habíamos propuesto tener y que los fuimos consiguiendo, los 10 años continuados en primera, que cuando lo dijimos levantó algunas suspicacias, sobre todo por aquello de decir que preferíamos los 10 años en primera que uno en Europa, y aún así conseguimos los dos, los 10 años en primera y uno en Europa. Posteriormente conseguir la sede también parecía que era algo que cuando lo decíamos sonaba utópico en el mundo de Vigo. No te quiero decir nada ya con la ciudad deportiva, porque se sabe todos los problemas que hubo, pero la ciudad deportiva ya está ahí. Por tanto, yo creo que ha sido una etapa de logros tan importantes que sí, creo rotundamente que es la mejor etapa del Celta en toda su historia.
¿Y el futuro de Carlos Mourinho, y a medio o corto plazo, por dónde pasa?
El futuro pasa por un poco por la edad, por la ilusión, por las ganas. Todo eso se conjuga para saber cómo te sientes tú de capaz. Ya a veces, bueno, de los nombres me olvidé siempre, no fui nunca un dechado para recordar un nombre o algo así, pero ya vas perdiendo algo de memoria, ya te cuesta más entrar en algunos temas, en fin, hay que pensar que te vas teniendo una edad en la cual tienes que empezar a pensar que algo tienes que hacer.
Su fecha es, y lo de fecha, entiéndame que es una expresión, solo faltaba, el centenario, y después ya veremos qué pasa con Carlos Mourinho al frente de Consejo de Administración del Celta.
Pues yo creo que lo has dicho bien, sí, para mí el no estar en el centenario, con lo poquito que falta y todo lo que hemos hecho, creo que sería una pena no estar, y yo voy a hacer lo posible por estar, por supuesto que sí.
Dos preguntitas rápidas y vamos terminando. Onésimo, antes le preguntaba por Coudet y estamos todos pendientes de Onésimo. ¿Qué pasa con Onésimo? ¿Está esperando al Real Valladolid? ¿Se lo teme?
No, yo creo que no. Lo que pasa que aquí hemos decidido, en este caso muy concreto, antes de ver el entrenador, necesitábamos nosotros aclararnos un poco de qué queríamos hacer con el equipo. Uh-huh. O sea, el equipo ahora tiene una competición muchísimo más competida que antes, con muchísimos mejores jugadores que lo que había antes. Entonces teníamos que definir nosotros qué tipo queríamos de equipo. Dentro de eso, una vez solucionado el problema de Felipe, ya Felipe empezará a hablar con todas las posibilidades de entrenador, dándole total y absoluta la preferencia a Onésimo, porque creo que lo hizo bien, creo que está muy capacitado para hacerlo en esta otra categoría, y claro, ahora desconocemos lo que piensa Onésimo. Por tanto, una vez solucionado Felipe, la conversación inmediata será con Onésimo, y esperemos que, si él tiene las mismas ganas de continuar que nosotros, que no habrá ningún problema.
Pues si acaso le gusta Iago Iglesias, el entrenador que viene de tantos años y tan buenos, además de tan buen fútbol, con la Sociedad Deportiva Compostela.
Hombre, lo que sí nosotros, independiente de los gustos personales, sí hay un equipo detrás que es el que pasa los nombres de los entrenadores o de los jugadores que cree que debiéramos de tener. Por tanto, como hacemos siempre, es primordial escuchar a los técnicos para saber el tipo de entrenador que tendríamos. Pero lo mismo, si tú me dices, ¿hemos iniciado alguna gestión con alguien? No. Creemos que la primera gestión es la de Onésimo, que la vamos a hacer pronto y que consideramos que va a continuar con nosotros.
Presidente, empezaba este ratito, permítame que le diga que es muy agradable de charla con usted. Una pena que no se repita más en el tiempo, que sabe que siempre se lo digo en privado, también aprovecho para decírselo en público, preguntándole si el Celta le quitaba el sueño. Termino preguntándole ¿con qué sueña Carlos Mourinho a día de hoy?
Bueno, nosotros, yo creo que, como te decía, los logros los fuimos consiguiendo uno a uno, y nos faltaría uno que dije cuando me hice cargo de la presidencia, sabiendo lo difícil que es y cada vez más, por las enormes diferencias económicas que hay en los equipos, que al final pues son muy influyentes, ¿no? Tú puedes hacer muy buena gestión, pero si después no tienes el dinero, lo que decíamos antes, ¿no? Tienes que estar exponiendo con jugadores siempre, porque no puedes traer jugadores contrastados porque no te llega, pues siempre tienes más posibilidad de error y por tanto no hacer tan buenos equipos. Pero yo creo que con unos refuerzos que podamos meter, puedes ilusionarte con la Copa, puedes tratar de meterte en UEFA, en fin, que siempre tienes ese sueño ahí, que quizá a lo mejor te tengas que morir con él, pero que también te mantiene vivo para seguir en el trabajo.
Que se cumpla ese sueño que tiene el presidente del Consejo de Administración, que creo que será bueno para todos. Y ya lo ve, presidente, prodíguese más en los medios de comunicación, que no nos va tan mal la relación. Y lo dicho, que de verdad, que muchísimas gracias por atendernos, que tenga un buen verano, que consiga hacer un buen equipo y que la próxima temporada todos podamos disfrutar con un buen año deportivo del Celta. Presidente Mourinho, muchísimas gracias de corazón por atendernos.
Gracias a vosotros. Muchísimas gracias.
El gran protagonista de esta liga, Luis Suárez, pistolero, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
La liga ha sido mejor de lo que esperabas cuando
es
llegaste.
Es complicado por todo lo que se vive, pero...
¿Y es diferente ganarla con el Atleti a ganarla con el Barça?
Obviamente que cuesta muchísimo más y más mérito todavía.
¿Fue Koeman? ¿Fue Bartomeu? ¿Quién fue el que te trató tan mal? Bueno,
primero el presidente, de decir todas las cosas que dijeron antes, decirlo en la prensa.
¿Te alegra que Messi se quede en el Barça?
Sí, me alegra. Me encantaría y es lo que yo le recomendaría.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE y Radio Marca, el número uno del deporte.
Antes de abandonar, y lo hacemos con todo el permiso del mundo, antes de abandonar este despacho del presidente del Celta, Carlos Mourinho, vamos a contaros otras cosas que han pasado durante el fin de semana. En el mundo del fútbol, 0-1, cayó el Alondras ante el Estradense en el primer partido por el ascenso a la Segunda Federación. El gol fue obra de Mulero para el equipo del Estradense en el minuto 90. Se acaba la temporada para los de Jorge Otero, mientras que evidentemente los de Alberto Mariano se plantan en las semifinales por el ascenso. Por la permanencia, derrota 0-1 del Rivadumia frente al Viveiro en el campo de Asenra, que compromete las opciones del equipo de Luis Carro. Selló su descenso matemáticamente el Atios después de perder por la mínima ante el Payosaco, ya descendido, y en preferente finalmente va a ser el Villalonga el equipo que opte a pelear por el ascenso después de ganar su partido en San Pedro por la mínima frente al Gran Peña. En balonmano, grandes noticias, muy buenas noticias este fin de semana. En Asobal, permanencia del Balonmán Cangas tras el empate entre Guadalajara y Puerto Sagunto. El Cisne despidió el año deportivo con un triunfo frente a Puente Genil. Y qué decir de los juveniles. Los del Cisne se proclamaron campeones de España de la categoría después de ganar en la gran final ni más ni menos que al Barça por 32-34. Las chicas del Porriño acabaron en tercera posición. Se acabó también la división de honor femenina con otro triunfo del Guardés en un día de despedidas, como las de Paulina Buffon y la capitana África Sempere. También ganó su partido final el Porriño, que acaba la temporada de forma más que notable y en primera posición en su grupo por la permanencia. Por último, más buenas noticias en balonmano en división de honor plata, salvación in extremis del Teucro, que se queda en la categoría después de ganar su finalísima este fin de semana en Boadilla, en la capital de España, frente al Icasa Madrid. En fútbol sala, 1-3, perdió el Pollo Pescamar en su último partido de la competición, un resultado que les deja fueras a las conserveras de la disputa por el playoff por el título, un puesto que sí, finalmente consigue el equipo, el Alcorcón, con el que perdieron este fin de semana. En triatlón, cuarto puesto para Pablo Dapena en el Challenge de San Polten, que se disputó también este fin de semana. Y por último, en baloncesto, ha anunciado el Celta Zorca la baja de una de sus capitanas, de Ainhoa Lacorzana, que no formará parte de la plantilla del Celta Zorca Recalvi para la próxima campaña. Lo decíamos al principio, no ha sido un día cualquiera y ha sido posible gracias, como siempre, al trabajo de
Rodrigo Rodríguez y de Tone Chovilela, que se encargaron del control de sonido, de Ricardo, de Miguel, con el saludo de quien nos habla, de Santi Peón. Nos vamos mañana más. Adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.